Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Factory es una banda estadounidense de metal surgida en 1989 en Los Ángeles y que ha realizado numerosos álbumes musicales. Es una de las mayores influencias de la música extrema, tanto por su técnica como por su sonido original e independiente que creó un estilo propio. Con ellos escuchamos Cars.
Para evitar contagios de COVID-19, suspenden pagos de predial en Villa Guerrero. En el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del Centro Universitario han identificado 73 casos de Omicron. Por inflación en los precios, subieron 20% las solicitudes de préstamo en la Caja Popular. La Dirección de Turismo y CUNORTE hacen alianza para atraer más visitantes a este municipio. Y no se pierda la sección Manos al Jardín con la participación del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles, pero antes les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio, son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Si quiere hacernos llegar algún comentario sobre la información que estamos publicando, con todo gusto lo recibimos, y también si hubiera alguna denuncia ciudadana, podemos darle seguimiento. Y continuamos, más bien empezamos con los detalles de la información. Hasta que disminuyan los contagios de COVID-19 en Villaguerrero, estarán pospuestos los pagos de predial. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que a nivel regional, Villaguerrero se encuentra en segundo lugar con más casos acumulados de COVID-19, con un total de 236 infecciones registradas en la plataforma Radar Jalisco. Con la reciente ola de contagios que se ha disparado en todo el territorio, la autoridad municipal ha decidido que hasta que las condiciones mejoren, no se recibirán pagos de predial. Esto para evitar aglomeración y contagios, comentó el presidente municipal, José Alfredo Solís Arrelangue.
Respetando las normas que nos indica la Secretaría de Salud Estatal, pues para evitar también acumulamientos de personas en espacios pequeños, pues decidimos ahorita, por lo pronto no estamos cobrando los impuestos prediales, que es donde más se acumula gente en la presidencia, pero se están brindando todos los servicios que requiere la ciudadanía. La oficina de catastro, pues sí sigue abierta, pero no está recibiendo ahorita pagos para que la gente no, porque mucha de la gente que va, pues son adultos mayores, entonces para cuidarlos. Vamos a esperar por lo menos unos 15 días a ver cómo sigue la curva de contagios.
Solís Arrelangue dijo que aunque se puede optar por otro mecanismo para que los pagos se sigan realizando, no toda la población tiene acceso a métodos tecnológicos, por lo que es mejor esperar unos días para que el servicio se restablezca de manera presencial.
Pues también lamentablemente aquí en el municipio, como te comento, muchas de las personas que vienen a que acuden a catastro, esos pagos, pues son personas mayores, que muchas veces ellos ya por costumbre les gusta acudir y son los primeros en la puerta y desde antes de que se abra la presidencia están ahí, y a veces pues no están tan acostumbrados a usar la tecnología, es difícil, ellos mejor no entienden, no, yo no espero. Digo, si hay otras personas que sí las van a utilizar, vamos a ver de qué manera las podemos implementar. Se recorre un poco el tiempo de recaudación, si es como dicen a veces, pues sí puedes tener una ayuda económica, pero a veces es mejor cuidar las vidas humanas.
El presidente dijo que es importante que la población se cuide y haga la parte que le corresponde. Añadió que se debe aprender del pasado. El que haya menos contagios que al inicio de la pandemia no quiere decir que estemos exentos de adquirir la enfermedad y tener complicaciones.
Tenemos que aprender, ¿no? No se han hecho los grandes eventos que se vienen haciendo, y a diferencia o a comparación del año pasado, pues tenemos una curva menor de contagios y pocos son las personas que están en riesgo. Incluso ha habido algunas 3 o 4 defunciones que se han dado por COVID, pero son personas que no se han vacunado o que ya tenían otras complicaciones. Entonces, estamos hablando que el año pasado, en estas fechas, ya tenemos más de 40 muertes por COVID. Entonces, la gente está aprendiendo, nosotros estamos haciendo lo que nos toca y tenemos que aprender de todas maneras a convivir con este COVID que ya llegó para quedarse. Es imposible quedarnos todo el tiempo guardados sin hacer nada porque nuestra economía también va a decaer. Nos estamos acostumbrando a guardar las medidas de sanidad, a usar el cubrebocas, a tener nuestro gel, porque tenemos que salir a buscar el sustento de cada día.
El presidente de Villa Guerrero agregó que aunque se han presentado algunos contagios entre el personal que labora en la presidencia, por el momento no ha sido necesario cerrar oficinas o suspender otros servicios. Anita, pues así las cosas en el vecino municipio de Villa Guerrero, y pues bueno, serán 15 días como mínimo los que la oficina de catastro esté cerrada al público, esto para evitar aglomeraciones y propiciar contagios en estas filas que luego se suelen generar.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información, es lo que corresponde y es una medida sin duda importante para evitar la propagación del virus, sobre todo de Omicron, que está presente en la región y que sabemos que tiene una capacidad de contagio 7 veces mayor que las cepas anteriores.
Exactamente.
O que las variantes anteriores.
Las variantes, así es. Hemos visto también esta situación que ya se está replicando en algunos otros municipios. Ayer Isela justamente también nos compartía información relacionada con Totaticha, donde las oficinas pues han tenido que cerrar a consecuencia de los contagios.
Así es. Gracias, Gonzalo, por los detalles. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del QNorte han identificado 73 casos de Omicron. Y por inflación en los precios, subieron 20% las solicitudes de préstamo en la Caja Popular.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Altagracia. En 1769, nace el capitán de las milicias novohispanas, que simpatizó con el proyecto de independencia de México, Ignacio José de Allende y Gonzaga. Luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Muere el 26 de junio de 1811. En 1912, nace el químico alemán Konrad Emil Bloch, ganador del Nobel de Química 1964 por sus descubrimientos sobre el colesterol. Muere el 15 de octubre del 2000. En 1941, nace el tenor y director de orquesta español Plácido Domingo, reconocido intérprete del bel canto. Sus más memorables representaciones se han apreciado en óperas como Rigoletto, La Traviata, Los pescadores de perlas, Carmen y Tosca. En 1950 muere el novelista británico George Orwell, entre cuyas obras destacan 1984, Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña y La hija del reverendo. Nace el 25 de junio de 1903.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 79 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 92 centavos y se vende a 23 pesos con 66 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
We'll be right back.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Además de Omicron, aquí en el laboratorio del Centro Universitario han registrado ya un caso de flurona y dos de influenza A. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Del total de los casos positivos a COVID-19 que son identificados en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del Centro Universitario del Norte, un porcentaje de las pruebas con mayor carga viral son analizadas para conocer las cepas que prevalecen en la región. Mediante estos estudios, se ha identificado la presencia de la nueva variante Omicron, misma que prevalece en la mayoría de las muestras analizadas. En dos semanas, suman 73 casos registrados, compartió María de los Ángeles Camacho Ruiz, responsable del ADEM.
Pues ya nos dimos cuenta que la variante Omicron es la que está principalmente aquí en Colotlán, en la región norte de Jalisco. Del total de 46 muestras que analizamos la semana pasada, 40 dieron positivo a Omicron. Solamente tuvimos dos deltas y una delta plus. Aquí es importante mencionar que al finalizar el año pasado, que fue 2021, estuvimos teniendo mayoritariamente la variante delta, y casi podría hablar de un 98% de la variante delta. Y ahora, pues entrando en 2022, esto se revirtió, es decir, ahora tenemos principalmente la variante Omicron. En esta semana, pues, analizamos un total de 38 muestras. Igualmente, se sigue observando mayoritariamente la variante Omicron, con un total de 33 positivas a Omicron.
Camacho Ruiz destacó que en las primeras semanas de enero se ha presentado un repunte considerable de casos y, además de la positividad elevada, añadió que también han identificado la presencia de influenza A y flurona.
Hemos tenido muchos casos, ya teníamos meses desde la ola que tuvimos con la variante Delta que no se observaban tantos casos. De hecho, me atrevería a decir que son más. La semana pasada detectamos 78 positivos con pruebas de PCR. Esto representó una positividad del 57% de un total de 136 pruebas realizadas. También detectamos dos casos de influenza A y un caso de flurona. Flurona es cuando está presente tanto influenza A como COVID-19. Entonces, pues sí estamos hablando de una positividad bastante elevada. De hecho, esta semana se incrementó un poco porque aumentó a 61% la positividad. Entonces, me parece que todavía no estamos cerca de llegar al máximo de esta ola.
La entrevistada hizo un llamado a la prudencia y empatía. Las medidas no deben dejarse de lado, ya que si el relajamiento preventivo continúa, los casos pueden aumentar e incluso propiciar la aparición de otras variantes.
A lo mejor no toda la población es realmente vulnerable a esta cepa. Quizás la gran mayoría tengan síntomas leves, que no pase más allá de una gripe, etcétera. Pero recordemos que hay una parte de la población que es vulnerable, que tiene comorbilidades, que son personas con diabetes, hipertensión, obesidad o adultos mayores, y estas personas pues siguen siendo vulnerables. También importante, pues, si está a nuestro alcance vacunarnos, hacerlo, porque sí se ha visto que las vacunas nos protegen contra COVID-19, no importa qué variante sea. Sí nos podemos infectar, pero las vacunas nos van a ayudar mucho a que esta enfermedad no sea grave, que no sea un caso de hospitalización. Entonces también las vacunas son muy importantes.
En las dos últimas semanas se han realizado en el Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular del CUNORTE 238 pruebas PCR y la positividad está por encima del 50%. Anita, esta es la información y, pues, como ya escuchábamos a la entrevistada, Omicron ya está presente en nuestra región y, bueno, desafortunadamente en la mayoría de los casos pues prevalece esta variante.
Lamentablemente, y yo creo que sí ha sido muy evidente por cómo han subido los casos y además por el tipo de sintomatología que han presentado, que tiene más parecido con un cuadro gripal común, aunque no quiere decir que sean los únicos síntomas y que bueno, que no pueda complicarse, porque hay mucha confianza en ese sentido, y bueno, también hay muertes, ¿no?, a causa de Omicron.
Exactamente, decía la...
¿Doctora?
Exactamente, responsable del laboratorio, que no estamos cerca de llegar al máximo de esta ola. Ella comenta que, bueno, pues en sí apenas se va comenzando con la identificación, la aparición de esta nueva variante aquí en la región. Y como ya lo decías tú, el que el cuadro sea más leve no quiere decir que pueda haber complicaciones. Y además... el hecho de que, bueno, los casos se siguen presentando, lo escuchábamos hace 8 días en personas adultas mayores, y ahora también con esta situación, ¿no?, de que puede haber casos donde se mezclen ya distintas enfermedades, tal es el caso de flurona o incluso de la misma influenza A que se ha identificado aquí también ya en el laboratorio.
Lamentablemente. Gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El lugar más frío de la Tierra está a menos 98 grados centígrados. Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters muestra que el análisis de los datos de satélite de los valles en las capas de hielo de la Antártida pueden alcanzar cerca de los menos 100 grados centígrados. Esto es significativamente inferior al registro de menos 93 grados Celsius observado en la misma área. Los científicos alcanzaron este nuevo dato tras analizar de nuevo las lecturas de los satélites de observación de la Tierra. En 2013, un equipo de científicos del Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, anunció haber encontrado temperaturas superficiales de menos 93 grados Celsius en varios puntos de la meseta antártica oriental. Ahora, al recalibrar estas lecturas con datos actualizados tomados de estaciones meteorológicas en el terreno, han descubierto que los sitios más fríos en realidad son más fríos de lo que se creía. Alcanzan los menos 98 grados centígrados. Estas temperaturas se observan durante la noche del Polo Sur y parecen ser tan bajas como es posible alcanzar, según el equipo internacional de investigadores que trabaja en el estudio. Dichas temperaturas bajo cero se mantienen hasta 3 metros de profundidad. Los científicos analizaron los datos de los satélites Terra y Aqua de la NASA, además de los satélites ambientales Polar de la NOAA, registrados entre 2004 y 2016. Los mayores descensos de temperatura ocurren durante la noche, en el invierno en el hemisferio sur, que corresponden con los meses de junio, julio y agosto. Los investigadores afirman que la temperatura podría descender aún más, aunque se necesitaría una inusual cantidad de cielos despejados y aire seco para conseguirlo. Encontraron docenas de sitios con temperaturas tan frías. Sin embargo, teniendo en cuenta que la misma temperatura se registró en varios lugares a lo largo del glaciar, incluso a muchos cientos de kilómetros de distancia, los científicos creen que este podría ser el límite de temperatura más baja en la Tierra. El aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y los niveles elevados de vapor de agua como resultado representa que las condiciones necesarias para temperaturas superfrías son cada vez más raras. Los procesos radiactivos que controlan las bajas temperaturas de la superficie y del aire y la composición cambiante de la atmósfera implica que en el futuro podemos ver menos eventos de temperaturas extremadamente frías, escriben los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El mes de enero, la captación de recursos en la Caja Popular es la más baja. Te escuchamos con esta información, Isela, adelante.
Muchas gracias, Ana Cristina. Les comento, en una de las principales instituciones bancarias de Colotlán, para inicios de este año, incrementaron un 20% las solicitudes de créditos a comparación del año anterior. Manuel Navamuro, gerente general de la Caja Popular, determinó que esto pudo ser a causa de la inflación en la canasta básica.
El año pasado se entregó un total de en crédito de 60 millones de pesos, de alrededor de 60 millones de pesos, y una cantidad de préstamos de 1.318 en todas nuestras sucursales. Entonces, creemos que la gente, pues, desde diciembre se empieza como a prevenir para esta cuesta de enero, porque es el mes donde más solicitan préstamos aquí con nosotros.
Nava Muro informó que otros efectos de la cuesta de enero en la sucursal es la captación de recursos, y en este mes se estima será más bajo a comparación de otros meses, ya que la población tiene la prioridad de hacer otros pagos, tales como el predial, agua potable y tenencia.
El efecto también de la cuesta de enero, en el mes de enero sí se nota en la captación de recursos a nuestros socios. Esto es las cuentas de ahorro, las cuentas de depósito a plazo fijo. En el año 2021 veníamos creciendo de alrededor de 12 millones por mes en promedio, y este mes, a la fecha que van 20 días ya del mes, llevamos un crecimiento neto de alrededor de 4 millones. Entonces va a ser mucho menor el crecimiento en este mes que todos los meses del año pasado.
El entrevistado mencionó que durante todo el año autorizan diferentes tipos de créditos a la población, y desde que inició la pandemia, como apoyo a los socios, bajaron la tasa de interés.
Te comento, en lo que es diciembre y enero, aumenta mucho la finalidad de gastos personales y pago de deudas. En esos dos meses aumenta mucho esa finalidad. Durante todos los demás meses del año, se presta mucho para lo que es la actividad productiva, para lo que es compra de automóviles, para lo que es construcción de vivienda. Sin embargo, el último trimestre del año regularmente aumentan estas finalidades, lo que es gastos personales y pago de deudas.
Por su parte, en la casa de empeño que subsiste en el municipio, mencionaron que en lo que va del año no han recibido artículos, y en el único banco de Colotlán se reservaron a dar información debido a las políticas bancarias. Hasta aquí mi información, Ana Cristina, y pues como comenta, este mes es el más difícil para nosotros por todos los gastos de estas fiestas pasadas.
Exactamente, por todos los compromisos que se adquieren, muchas veces gastamos o queremos gastar lo que no tenemos, y después nos vemos en aprietos, ¿no? Por algo se le llama la cuesta de enero, y ahora con el alza de los precios, desde luego que las cosas se complican. Muy bien, Isela, muchas gracias por los detalles. Ahora platícanos sobre el convenio que han establecido el Centro Universitario del Norte y la Dirección de Turismo. Te escuchamos.
Les comento, la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal de Colotlán hizo una alianza con la Licenciatura en Turismo del Centro Universitario del Norte con la finalidad de que los alumnos practiquen sus conocimientos en la región, informó el director de esta dependencia, José de Jesús Flores Lira.
La idea también es de que este hermanamiento que queremos lograr con el Centro Universitario nos dé la oportunidad de trabajar en proyectos más nutridos, en que podamos tener más lluvia de ideas, más afluencia de personas que nos aporten ideas para poder realizar proyectos más nutridos en cuestión de pues mejora del turismo en nuestro municipio, y por qué no, pues en la región también.
La zona norte es una de las más olvidadas turísticamente, ya que no se le da la importancia que se debe por no apreciar el entorno. Flores Lira afirmó que Colotlán cuenta con espacios rurales que se pueden explotar.
El atraer el turismo a nuestra zona norte tan marginada en todos los sentidos sería un detonante impresionante en cuestión, sobre todo lo más importante, pues que nuestro municipio se da a conocer. Y el darse a conocer significa entrada de personas, y esto nos da también entrada de ramas económicas en beneficio de todos nuestros comerciantes y prestadores de servicio del municipio.
El director de turismo comentó que en la reunión que se llevó a cabo con la coordinadora de turismo CONORTE, platicaron acerca de la necesidad que tiene el municipio de Colotlán en tener un producto tangible, ya que de los 10 municipios de la zona norte de Jalisco, ninguno cuenta con uno.
Como municipio no contamos con un producto turístico tangible. ¿Qué es esto? No podemos nosotros ofrecer un tour, una guía, porque no contamos con ella. necesitamos crear, sentarnos y trazar y diseñar este producto turístico que implique un nombre o una imagen que podemos vender, por así decirlo, promocionarla, en el que el visitante llegue y se le ofrezca este producto que ya tenga un desarrollo, una estructura y una planeación bien estructurada, en la que la persona lo vea, lo lea, lo analice y vea si le gusta o no.
Flores Lira agregó que su principal objetivo es a beneficio del municipio y que los alumnos de turismo tengan el apoyo de la dirección del ayuntamiento. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Pati, muchas gracias. Ojalá de buenos resultados. Vamos a estar al pendiente de este proyecto, indudablemente. Nos vamos ahora con Tigo Gonzalo. Platica, nos urgen a realizar celdas especiales para el manejo de residuos animales en esta región. Te escuchamos.
Con mucho gusto les comparto que los desechos animales o cadáveres suponen un riesgo significativo para la salud pública. Estos residuos tienen que ser identificados, recolectados en contenedores especiales y trasladados a sitios donde se les dé un buen manejo final. En el norte de Jalisco, ningún municipio cuenta con capacidad instalada para disposición final de este tipo de desechos, por ello es urgente la implementación de celdas especiales, comentó María del Consuelo Correa Vela, coordinadora especializada ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Hay una norma que regula todos los sitios de disposición final. Una norma que nos dice cuáles son los requisitos y especificaciones mínimas necesarias, hablando de mínimas necesarias, para no dañar el ambiente ni el entorno del lugar donde se localizan. Desafortunadamente, de los sitios que tenemos en Jalisco, no todos cumplen con esta norma. Y en específico en esta región no tenemos un relleno sanitario que cumpla con los requisitos mínimos establecidos, por lo cual se nos hace muy importante que tomen en cuenta que si se quiere habilitar una celda para el manejo de residuos orgánicos, específicamente provenientes de rastros o residuos orgánicos en general de animales que han sido atropellados y dejados en la carretera, es bueno recogerlos, pero hay que hacer celdas especiales donde estos animales o estos residuos que ya se han convertido en un centro de infección no nos vayan a causar daños posteriores. El animal se va a degradar y va a infiltrar toda su parte de degradación al subsuelo. ¿En qué lugar se están poniendo? En sitios que no están impermeabilizados y en sitios que de alguna manera no tienen un control ni una medida sanitaria para evitar que se esté propiciando o se vaya a propiciar alguna epidemia en la zona.
El mal manejo de los residuos de animales aumenta el riesgo a la salud pública y propicia mayor contaminación. Cuestionada sobre el trabajo que se realiza en este territorio y si algún municipio cumple con las condiciones mínimas necesarias para dar un buen destino final a este tipo de desechos, la entrevistada comentó.
Desafortunadamente no. Ahorita se está buscando ya la construcción de sitios en la zona norte, por allá por la zona de Huejuquilla, Villa Guerrero, ya se está buscando sitios que cumplan con infraestructura. Ya se están manejando proyectos por parte de la AGINOR en esta región. Entonces es importante estar abiertos. Los sitios de disposición final que cumplen con la norma no son focos de infección. Hay que quitarnos la idea de que son tiraderos clandestinos como los que conocemos. Un relleno sanitario cumple con la norma. Además, el ciudadano es responsable de llevar a cabo la separación de sus residuos desde la generación. No nada más el generador ciudadano, sino también los establecimientos, y esto incluye también a los rastros. Un manejo adecuado de los residuos desde el interior nos va a propiciar el que se bajen los efectos fuera del sitio.
Correa Vela dijo que la reutilización y aprovechamiento de los residuos es la opción más factible para evitar contaminación. Añadió que es importante que como sociedad seamos conscientes de la problemática y nos sumemos en disminuir los efectos que genera nuestra basura.
Lo que tenemos que hacer como ciudadanos, en primer lugar, es responsabilizarnos de nuestros residuos. ¿Qué generamos? ¿Cuánto generamos? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Las autoridades municipales, si bien son responsables del manejo de nuestros residuos, no son responsables en su totalidad, ya que el residuo es de quien los genera. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Empezar a manejar buenas prácticas con el generador y empezar a buscar, en primer lugar, la disminución de estos residuos y buscar el que localmente se dé la maximización de su valorización, que es va a ser una fuente de trabajo donde tengas un lugar que llegaron residuos separados, triturarlos, bajarles el volumen y luego buscar formas de comercializarlos para su reciclaje. Entonces, aquí localmente es muy difícil, no hay ninguna empresa, pero se pueden buscar formas de un manejo local para esos residuos orgánicos que provienen de los rastros.
La funcionaria de la SEMADET dijo que se ha capacitado al personal de los 10 municipios de la región para que se disminuyan los malos manejos de residuos, particularmente en rastros y vertederos, dado que esto puede llevar a sanciones. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestra última pausa.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Maestro Luis Ramos, lo saludo con gusto. Muy buenos días.
Muy buenos días, señora. ¿Qué tal de fresco?
Bastante agradable desde mi punto de vista. Incluso vendría bien un poquito más de frío. Yo soy amante de esa temperatura.
Digo, hay que saber disfrutar todas las estaciones del año o verlas desde con una actitud pues natural, ¿no?
Así es.
Como que van dando y cómo van generando cambios en todos los seres vivos, incluyéndonos, aunque pase el tiempo y se marque en las patas de gallo.
Así
pues,
es.
Nuestro jardín también, año con año, también tiene esa sensación, no la platica, la deja ver, cómo los tallos de los rosales se van engrosando, cómo se van ramificando, y como en un momento dado nos piden atención para seguir cobrando esos efectos que después nos paga con unas hermosísimas flores. No es el caso propio de los rosales, es de toda la planta, de diferentes formas. La sesión anterior por ahí me permití sugerir el acopio de algunas semillas, la forma de tratar las plantas de bulbos, de separar los bulbos, porque en cada bulbo central surgen 4 o 5 bulbos más, o amoles. Entonces hay que separarlos y tenerlos listos. Yo creo que ya de esta semana anterior a la fecha están listos para el trasplante. En su defecto, pueden dar otros 15, 22 días para mayor certeza y esperar el 21 de marzo. No hasta el 21 de marzo, a partir del 2 de febrero, que está próximo, ya podemos empezar a hacer podas o plantaciones, siembras. Evidentemente las siembras hay que hacerlas en recipientes pequeños, me refiero a siembras de semillas, hacerlas en recipientes pequeños que posteriormente nos permitan trasplantarlas en las áreas donde nosotros las queramos ver. Estoy hablando de todas las inflorescencias que salen primavera-verano, y que bueno, ya estamos cerca del tiempo y espero que todos, todas las personas a las que nos gusta el jardín ya estemos preparando o hayamos preparado los espacios que queremos que sigan decorándose de esa manera con el reino vegetal, con todas las plantitas verde o siempre vivas que les llaman, o con flor, y por qué no también si tenemos por ahí algún árbol frutal, ver los apéndices que podemos cortarle para darle forma y hacerlo más accesible para el periodo de cosecha, la poda. Estamos cercanos a ese periodo para reactivar el surgimiento de nuevas plantas o de nuevos brotes en las plantas. No se nos olvide, si es que se permitieron hacer composta de residuos orgánicos, pues tenerla preparada o ya irla aplicando. En su defecto, si alguien es más dedicado a comprar ya fertilizantes agroquímicos, pues igual, nomás sí hay que leer bien las instrucciones. No caer en prácticas que si no las hemos hecho, necesitamos asesoría. Si las vamos a hacer, pues necesitamos información previa, porque luego dicen que el que se las vendió tuvo la culpa, ¿no? Y ahí es. Son indicaciones muy generales, pero que, como lo vuelvo a decir, a la gente que nos gusta el jardín y ya tenemos la experiencia en el manejo de las plantas, sabemos de qué estamos hablando. Y a los que no saben, pues que pregunten, ¿no? pues se acercan con la vecina o el vecino. Ahorita que dije esta última frase, vecina o vecino, es un tanto, la consideré así por milésimas mentales de tiempo, como una especie de una acción marginal, como que nada más las mujeres al jardín. Y no, habemos muchas personas, sexo masculino, que nos gusta mucho el jardín. Y están invitados a todos los caballeros que nos estén escuchando también, de que si nunca lo han hecho, pues se incorporen ahí con la familia o de manera personal a hacer las prácticas de jardinería.
Desde luego, maestro, cualquiera puede participar y además el hecho de transmitir estos conocimientos a los más pequeños y este gusto por la jardinería es indudablemente valioso, ¿no?
Muy valioso. Ahorita la situación que prevalece en todo el mundo lo requiere.
Exacto.
Es una excelente salida. Es una práctica muy sana para conservar la calma y los cuidados que necesitamos todos los individuos sobre la situación que transcurre, pues, sobre las infecciones que están presentándose, y que sería un excelente refugio la práctica de la jardinería en el hogar para evitar, hacerla más productiva y evitar riesgos.
Así es, maestro. Oiga, ¿y es normal que en esta temporada invernal haya plantas que estén floreciendo?
Sí, es muy común cuando son plantas tratadas de manera irregular. Regularmente hay gente que, lo que voy a mencionar, a lo mejor dices, no es posible. No, sí es posible. Hay plantas que vienen, que se compran y vienen a punto de, o hay otras que de alguna manera reciben mejores condiciones de tratamiento, ya sea por la presencia de otro árbol que esté cerca y que la proteja contra los vientos fríos, la proteja contra la radiación solar, y eso acelera sus periodos de maduración en flor o en fruto. Ahorita podemos ver rosales muy zancones, les dicen, que tienen nuevos brotes de capullos de flor, botones. Podemos ver margaritas que están expuestas, en cuanto sale el sol se abren los botones, y curiosamente pueden estar 4 o 5 plantas de la misma especie o variedad y nada más una presente esa floración. Tiene una reacción, evidentemente tiene una reacción ambiental y química, o sea, porque algo está estimulándola, y regularmente son cuestiones de fotosíntesis, luz, o cuestiones de humedad ambiente o de nutrientes.
Así es, sí, se lo preguntaba porque me llamó la atención que en mi caso las suculentas están floreciendo y no les he hecho ningún tipo de tratamiento. Y dije, bueno, a lo mejor esto obedece a esos cambios de temperatura que de repente son un tanto extremos, o a que no se ha sentido tanto el frío como en otros años. Pero bueno, todas son percepciones y no tengo ningún fundamento para decirlo.
Vale la pena hacer esas observaciones. Otro detalle que está ahí, cuando me habla de suculentas o cactáceas, muchas veces desprendemos hijuelos que tienen la misma edad que el patrón. Entonces, también ya traen un periodo muy avanzado de maduración y a corto plazo empiezan a presentar las floraciones. Ahora bien, al interior de la vivienda, si no están expuestos en su totalidad a los cambios climáticos y ahí se conserva cierto grado de humedad ambiente sobre los 20 grados, la planta reacciona.
Claro.
Así es.
Claro, claro. Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Entonces ahí está la recomendación para que estén pendientes y empiecen a realizar las podas de manera oportuna. Y bueno, también cuando así se requiera, la fertilización y este movimiento de la tierra que usted siempre sugiere para que tenga una mejor ventilación.
Es fundamental, ¿eh? Necesitamos que la planta respire y aparte necesitamos que tenga cierto grado de permeabilidad para que la dilución de los ingredientes nutricionales que están en las tierras, en los sustratos, pasen rápido a las raíces.
Desde luego.
Así es.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Lo estaremos escuchando la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Cristina. Que tengan un excelente fin de semana ustedes también.
Gracias al maestro Luis Ramos. Y bueno, nos despedimos. Les agradecemos muchísimo el favor de su sintonía. También les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.